Hola, bienvenidas al podcast de Tekken Ladies.
Empezamos el episodio número 15 de la segunda temporada. Gracias por escucharnos un episodio más. Hoy vamos a intentar que la próxima media hora la disfrutes a tope. Como siempre, permíteme que me presente. Yo soy Cristina Pampín y me acompañan a bordo las de siempre. Silvia García, hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Cris, muy bien.
Y Laura Morillo, hola Laura, ¿cómo estás?
Buenas.
Hoy venimos con una invitada de una tecnología que no habíamos tocado nunca. Ella es Cris Barreiro. Hola Cris, ¿cómo estás?
Hola Cris, bien, gracias.
Cris es Android Engineer en Spotify, es gallega, se matriculó en Ingeniería Informática de casualidad y ahora no se imagina trabajando de otra cosa. Lleva unos 6 años trabajando en el sector tech y ha pasado por todo tipo de empresas, de consultoría a startups, de vuelta a consultoría y actualmente trabaja en una scale-up de producto. Es coorganizadora de Saraus Tech, de un montón, a ver si no me dejo ninguno. GDG Santiago, Women Tech Maker, LicorgaConf. Y también es ponente en diferentes eventos técnicos, que creo luego nos contará algo más sobre esto. Vamos, que mucho tiempo libre no tiene, pero mejor que nos lo cuente ella. Bienvenida, Cris, estamos encantadas de tenerte. Pero me sorprende mucho lo que nos has contado sobre que acabaste en Ingeniería Informática por casualidad. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Uf, a ver, yo soy de esa clase de gente que nunca tuvo claro a qué se quería dedicar. O sea, yo he pasado por querer dedicarme a de todo. De pequeña me regalaron un radiocassette con micrófono y me dedicaba a ir entrevistando a media familia. Quería ser periodista. Y de hecho, creo que más o menos desde los 11 hasta los 17 años estuve colaborando en un par de programas de radio y de televisión. Luego, pues no sé, quise ser astronauta, quise ser bióloga. Luego descubrí en el instituto que me encantaba el dibujo técnico y empecé a explorar, pues igual, la posibilidad de dedicarme a hacer pues arquitectura, ingeniería en diseño industrial, no sé, o sea, creo que he pasado por un montón de fases en las que he querido dedicarme a un montón de cosas. Por circunstancias de la vida, pues tuve que escoger una carrera que hubiese en mi ciudad, en Santiago de Compostela. Inicialmente, química era la que más papeletas tenía, me gustaba también ingeniería química, hasta que una vez vino alguien al instituto a darnos una charla y descubrí que había muchas matemáticas en ingeniería química y dije, esto mejor no. Luego acabé en informática, que la mitad de las asignaturas de primero de carrera son informática, pero en realidad no sé muy bien qué pasó. Es decir, yo hice la selectividad, fui a hacer la preinscripción convencida de que me iba a meter en química y en el último momento, pues algo cortocircuito en mi cabeza y mis opciones fueron ingeniería informática, física y óptica. Lo gracioso de todo esto es que, claro, o sea, podéis estar pensando, menuda locura decidirlo en el último momento, pero lo gracioso de todo esto es que yo llegué a mi casa y le dije a mi madre, mira mamá, que al final he cambiado de opinión y no me voy a matricular en química. Y la respuesta de mi madre fue, te matriculaste en informática, ¿no? Entonces, o mi madre me había puesto un detective privado, o es que realmente a nadie le pilló tan por sorpresa el que me quisiese dedicar a la informática. O sea, la realidad es que aunque nunca me había planteado, igual nunca había dicho en voz alta, quiero estudiar informática, me he pasado muchas tardes de domingo con mi primo Santi, cacharreando con el ordenador, rompiendo cosas, arreglándolas otra vez, y por eso creo que a nadie le pilló por sorpresa en realidad.
A mí, que te conocí en la época, que las oyentes todavía no lo saben, pero somos amigas de la infancia, no me pilló por sorpresa en absoluto. Cuando nos encontramos un día de fiesta y me dijiste, no, pues yo al final soy ingeniero de informática. Y yo, qué guay, yo acabé en magisterio y también cambié en el último momento la matrícula. O sea, chupito para que cambiamos la matrícula y aquí estamos.
Es verdad, bueno, es verdad.
O sea, nos situamos Santiago, hace unos años, Escuela Superior de Ingeniería, creo que se llama. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque sé que es una carrera en la que, bueno, la presencia de mujeres... pero mejor nos lo cuentas tú.
A ver, es una carrera en la que la presencia de mujeres es muy baja, es cierto. En mi promoción te diría que fuimos muchas, y muchas quiere decir igual 7 de 60, pero de esas 7, 4 estamos en el mismo grupo de amigas. Somos 8 personas y somos 4 mujeres y 4 hombres. Entonces, como que mi círculo no se notaba tanto, digamos. Y de hecho, yo siempre digo que ingeniería informática no es una carrera difícil, pero que es una carrera dura porque teníamos muchísima carga de trabajo, de tener que entregar prácticas constantemente. Y ese grupo de 4 amigas, 4 amigos, fue la gente que a mí me hizo sobrellevar la carrera. O sea, nos teníamos como nuestro grupo de estudio y eran las personas en las que siempre nos apoyábamos, ¿no? Había gente que a lo mejor se le daba mejor la parte de programación y entonces nos explicaba el resto, gente a la que se nos daba mejor o nos gustaba hacer resúmenes para los exámenes y luego los compartíamos. Entonces teníamos como una cultura colaborativa muy guay que creo que al final hizo que todo el grupo saliese beneficiado. Luego, pues durante esos 4 años pasó de todo. O sea, yo el primer año, sobre todo cuando me pegué de bruces contra las matemáticas, para mí el primer año fue súper duro. Yo hubo un momento en el que dije, no sé qué hago aquí, esto no se me da bien, yo no valgo para esto, voy a suspender todo. Y bueno, pues ya veré, o sea, voy a dar una oportunidad a las notas del primer cuatrimestre y ya, bueno, si veo que suspendo todo, pues me matriculo en filosofía. Que filosofía no era de mis opciones iniciales de carreras que estudiar tampoco, pero bueno, la realidad es que solo suspendí una y entonces dije, bueno, pues vamos a seguir. De hecho, la asignatura que suspendí fue muy graciosa. Solo sobre esa asignatura hay unas cuantas anécdotas, pero recuerdo que cuando fuimos a hacer el examen de la asignatura, el software que utilizábamos, el examen estaba dividido en dos partes. Había una primera parte que era típico examen de matemáticas en papel y luego teníamos una parte que se hacía con ordenador con un software que se llamaba Maple, que era un software de pago y entonces pues tenías que renovar religiosamente tu licencia. ¿Qué pasa? Que la universidad no la renovó tan religiosamente, con lo cual llegamos el día del examen, no había licencia y no se pudo hacer el examen.
Oiga.
Sí, o sea... Nos quedamos todos con cara de, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, tenemos que venir otro día, esto no cuenta, ¿qué va a pasar? Y al final decidieron pues ponernos simplemente la nota del examen en papel. ¿Qué pasa? Que como yo suspendí ese examen y tuve que ir a julio, en julio pues decidieron que sí que iban a hacer el examen. Y recuerdo que en ese examen había una pregunta sobre partidos de tenis y si yo tenía poca idea de cómo se utilizaba ese software, tenía menos idea en aquella época de cómo se puntuaba un partido de tenis. Entonces recuerdo que yo levanté la mano así como tímidamente y le dije al profesor, mira, es que yo no es que no sepa cómo resolver el problema, es que ni siquiera sé, o sea, no tengo el conocimiento del deporte como para poder resolver esta pregunta. Y ahora el señor se me quedó mirando y me dijo, pero ¿tú no has visto nunca un partido de tenis? Y dicho, hombre, entero no, porque son muy largos. Que ahora juego al pádel, entonces ahora pues ya tengo un poco más de conocimiento de cómo funcionan los deportes de raqueta, pero en ese momento no lo tenía. Yo creo que al señor le di tanta pena que se cogió una silla, se sentó a mi lado, me explicó cómo funcionaba un partido de tenis y ya me dio examen también de paso.
¡Qué buena eso!
¡Qué amor!
Sí.
Has comentado antes que justamente de esa asignatura tendrías bastantes más anécdotas. ¿Alguna más que nos quieras o puedas contar? ¿O ya son todas más personales?
Yo creo que la más reseñable es esta. Sí que es verdad que decíais ahora, pues, esta persona, este señor que decíais que amor de señor lo era, se lo hicimos pasar un poco mal también. Yo recuerdo una clase, no recuerdo exactamente qué le hicimos, pero nada bueno, que el señor cogió, se fue de clase, pegó un portazo, tiró la tiza al suelo y luego nos mandó un correo diciéndonos que a él no le pagaban por hacer labores de pastoreo. Pero tuvo, eso sí, o sea, como el señor en realidad cabreado estaba, pero majo también era en realidad, nos dijo, este es el PDF de lo que os tenía que haber explicado hoy en clase y no os expliqué porque no me dejasteis, pero lo tenéis aquí para que podáis revisarlo y estudiarlo de cara al examen.
¡Qué bonito!
¡Qué amor, qué amor! Esto era en primero de carrera, habías dicho.
Sí, esto fue el primer...
Es que la adolescencia todavía está ahí fuerte.
Sí, yo creo que todavía nos creíamos que aquello era como el instituto y no lo era. Y de hecho, para mí fue un cambio muy fuerte. O sea, yo siempre tuve la suerte de ser una persona que sacaba muy buenas notas sin estudiar o estudiando muy poco. Entonces yo llegué a primero de carrera sin saber estudiar. Y llegué a primero de carrera sin haber suspendido nunca una asignatura o casi ni un examen en mi vida. Y claro, en primero de carrera pues me encontré sufriendo para sacar un 5 y suspendiendo por primera vez y diciendo, vale, esto a lo mejor no es tan fácil como yo pensaba. Y tuve que aprender a estudiar, tuve que aprender a hacer resúmenes, tuve que aprender a hacer esquemas y tuve que pasarme muchas noches con mi termo de café y mi tupper de albóndigas en la biblioteca de la facultad. Y lo del tupper de albóndigas... Es totalmente cierto. Un día quedé para estudiar con dos amigos, uno que estudiaba informática y su compañero de piso que estudiaba historia, pero también estaba de exámenes. Y fue de, bueno, pues venga, quedamos para estudiar. Vale, pues yo llevo café. Bueno, pues mi madre ha hecho albóndigas. Yo llevo un tupper de albóndigas por si no se trae hambre.
Oye, bueno, así se estudia bien.
Sí, sí.
Proteína. Claro que sí. No me extraña que acabaras la carrera. Aparte, cuéntanos lo del TFG, que yo creo que es interesante. No me extraña que llegaras a ese punto porque, vamos, a tope de proteína ibas. Ya habías aprendido a estudiar, tenías refuerzos, tenías un grupo de estudio, vamos, así, cualquiera.
Bueno, no sé si funciona así en todas las universidades, pero por lo menos en la mía teníamos dos opciones de cara a hacer el trabajo fin de grado. Podíamos tanto escoger un tema con un profesor de la universidad y desarrollar el trabajo sobre él, o podíamos hacer el trabajo fin de grado integrados en una empresa. Entonces, como yo ya había hecho las prácticas opcionales en tercero de carrera con una empresa, que bueno, si queréis luego vuelvo atrás y os cuento un poco sobre eso también, pues yo había hecho las prácticas con ellos y me ofrecieron seguir y encontramos la forma de seguir de forma que yo hiciese mi trabajo fin de grado con ellos. Entonces me ofrecieron varios proyectos, todos relacionados con el sector de la salud, eran bueno, proyectos de innovación relacionados con el sector de la salud. Y a mí recuerdo que había dos que me llamaban mucho la atención. Uno era, no recuerdo ahora exactamente, pero era algo así como desarrollar un algoritmo que valorase ciertos indicadores de riesgo para luego calcular una puntuación de cara a predecir un poco cómo sería la recuperación y la expectativa de vida de pacientes recuperados de una cirugía de corazón. Y el otro era desarrollar un sistema con una aplicación móvil y una aplicación web para enviar cuestionarios a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que básicamente pues, son un tipo de pacientes crónicos que realizan muchas visitas a consulta médica, pero muchas de estas consultas son simplemente consultas de seguimiento en las que se les hacen varias preguntas y en función de eso pues se evalúan unos cuestionarios que determinan la gravedad del paciente y el pues si es necesario hacer un ajuste de medicación y demás. Entonces estaban probando con consultas telefónicas y el siguiente paso que querían dar era el tener una aplicación para que ya cada persona pues cómodamente desde su casa pudiese rellenar el cuestionario cuando mejor le viniese. Y yo opté por esta última, pues básicamente porque a la primera mi tutor no le convencía demasiado a nivel de complejidad para un trabajo fin de grado y entonces por descarte acabé con esta última y que fue pues también como empecé yo a desarrollar aplicaciones Android porque aquí teníamos tanto una aplicación web para que se creasen los cuestionarios desde la parte médica como la aplicación móvil para que los pacientes pudiesen rellenar y enviar sus datos. Claro, yo de web había visto un poco en la carrera, de Android no había visto absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que no quiero ver el código de esa aplicación a día de hoy. Creo que de la aplicación web tampoco, porque tampoco estaría orgullosa de él, pero sobre todo de la parte de móvil, que es de la que más sé ahora mismo, creo que no me sentiría muy orgullosa. Pero bueno, fue toda una experiencia. Tuve además la suerte de, al poder hacerlo en empresa, no solo estar cobrando por hacer mi trabajo fin de grado, que ya es un lujo, sino de tener un horario, de tener mis 20 horas a la semana dedicadas a eso, que pues al final no tenía esa opción o esa facilidad de procrastinar y decir, bueno, hoy no me apetece, ya lo haré mañana. Y entonces, pues, tuve la suerte de poder acabar mi trabajo fin de grado y presentarlo. O sea, yo terminé las asignaturas en mayo, presenté el trabajo fin de grado en julio y ya me lo saqué de encima. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. O sea, yo, para mí el trabajo fin de grado fue un poco, o sea, evidentemente es la culminación de la carrera porque es el momento en el que lo terminas, pero para mí lo fue en todos los sentidos, ¿no? Yo empecé la carrera sufriendo por sacar un 5, suspendiendo una asignatura. Año a año fui pues encontrando un poco la forma de mejorar y si ves mi expediente, pues año a año cada vez mejor y el trabajo fin de grado fue el momento máximo que yo cuando me llegó el SMS diciéndome que tenía un 10, una matrícula de honor y de hecho luego incluso me dieron un premio por el trabajo fin de grado, dije, bueno, la Cris de hace 4 años le cuentas esto y no se lo cree. Yo creo que la mayor parte de mis compañeros de carrera que me habían visto tampoco se lo creerían, pero bueno, para mí fue un poco lo que me dio un poco de valentía para decir, vale, pues a lo mejor sí que sirvo para dedicarme a esto.
Qué orgullosa estoy de ti.
Enhorabuena.
Gracias.
Oye, ya que ha salido el tema de Android, para la gente que, porque nos escucha un público diverso, ¿podrías contarnos así un poco, modo lenguaje, ¿vale? ¿Qué es Android? ¿Qué es? ¿Qué implica desarrollar Android? Porque, por ejemplo, yo que soy web, pues de Android lo uso, pero... Así que cuenta.
Vale, a ver, vamos a empezar un poco por el principio, la explicación más básica, que es que Android es uno de los sistemas operativos que tenemos ahora mismo para dispositivos móviles. Ahora mismo diría que solo tenemos Android y iOS. Tuvimos en su momento Symbian, Windows Phone y demás, pero los que se han quedado ahora mismo en el mercado son estos dos. Y luego, tanto dentro de Android como de iOS, tenemos distintas formas de desarrollar, ¿no? Podemos desarrollar tanto de forma nativa, con Java o con Kotlin, que es a lo que yo me dedico, o tenemos también pues otras herramientas que nos permiten desarrollar una única aplicación, a veces con ciertos pequeños ajustes, pero en general una única base de código que funcione tanto en Android como en iOS, que serían pues, Ionic, Cordova, Flutter, no sé, Xamarin, un montón de otras opciones. ¿Por qué me dedico yo al desarrollo nativo? Pues porque fue con lo que empecé. Porque cuando hice esta aplicación, empecé con desarrollo nativo en Java por aquel entonces. Y fue pues un poco a donde me fue llevando, ¿no? Yo después de estas prácticas empecé, me incorporé a la empresa a jornada completa y ya ahí seguí. Pero me estoy desviando de la pregunta. Entonces, pues eso, al final Android es uno de los sistemas operativos que tenemos hoy en día. Detrás de Android está Google. Y al final, pues, no sé, o sea, tampoco, es que tampoco sé explicarlo. Tampoco sé explicarlo muy bien, la verdad, el en qué consiste desarrollar para Android. Es decir, os podría hablar, pues eso, de Java, de Kotlin, de que las vistas hasta ahora se hacían en XML y que ahora tenemos un framework muy guay que está todo el mundo deseando trabajar con el que se llama Jetpack Compose, que son UIs declarativas. Pero es que tampoco
dijo que la pregunta fuera fácil.
No lo es.
No lo es.
Que también nos puedes comentar qué herramientas son las que usas para desarrollar en Android, porque creo que tenías por ahí el Android Studio, por ejemplo.
Sí, históricamente teníamos también Eclipse, me parece, pero bueno, a día de hoy pues ya solamente se utiliza Android Studio, que al final es como una adaptación del IntelliJ IDEA o de, bueno, es prácticamente, tú lo ves y visualmente es prácticamente igual a todos los IDEs de JetBrains. Entonces sí, utilizamos el Android Studio. Luego dentro de Android Studio tenemos también los emuladores, que yo realmente no los utilizo mucho. A mí me gusta tener mis móviles y mis cosas enchufadas y poder tener el móvil en la mano y toquetear. Pero bueno, nos da también pues esa posibilidad de tener emuladores y poder probar pues con versiones nuevas del sistema operativo. Tenemos emuladores también de los foldables, de los dispositivos plegables, que yo he probado algún emulador, pero por ejemplo nunca he llegado a tener uno en la mano. Entonces, bueno, te da mucha facilidad en ese sentido para que puedas probar cosas nuevas y adaptar tu aplicación a ellas. Luego, pues evidentemente, como en cualquier otra tecnología, tenemos un montón de librerías y un montón de opiniones de gente a la que le encanta una librería, odia otra, pero bueno, al final, pues por mucho que tengamos nuestras opiniones, a veces nos tocará trabajar con unas, a veces nos tocará trabajar con otras y tenemos que poder pegarle un poco a todo.
¿Cómo es un poco tu día a día?
Mi día a día ha cambiado mucho desde que empecé hasta ahora, ¿no? Yo empecé haciendo una aplicación para Inditex en la que la aplicación que desarrollábamos tenía que escanear códigos de barras y tenía que integrarse con lectores RFID. En ese momento, pues aparte de toda la parte más de cacharreo hardware, pues teníamos también pues muchas reuniones con cliente, incluso visitas a tiendas de Inditex para entender cómo funcionaba un poco todo. O sea, al final mi día a día nunca ha sido un día a día de estar sentada en mi mesa, bueno, en mi silla, que mi hermana, si estuviese ahora aquí, me diría: no te sientas en la mesa, Chris, te sientas en la silla. Programando, o sea, ese nunca ha sido mi día a día, pero es que siempre ha sido muy distinto. Por ejemplo, pues cuando trabajaba en Situm, en una startup de localización en interiores, desarrollábamos un SDK que calculaba pues posicionamiento y ofrecía guiado en base pues a señales magnéticas del edificio, a beacons Bluetooth, a puntos de acceso Wi-Fi. Pues parte de mi día a día era pasearme por el edificio y ver si me mandaba por donde me tenía que mandar, si me posicionaba donde me tenía que posicionar. Y a veces pues ibas con el ordenador en la mano, el móvil en la otra y pues apoyando el ordenador en la repisa de la ventana y haciendo como live debugging mientras te movías por el edificio. Y bueno, a día de hoy pues mi día a día tiene un poco de todo, ¿no? Tengo pues muchísimas discusiones con la gente de producto, con la gente de diseño de Spotify, muchísimas discusiones también con la gente que lleva más la parte de iniciativas tecnológicas, para trabajar en cómo podemos hacer nuestra base de código pues más escalable, más mantenible, más a prueba de futuro. Y al final realmente programar, aunque yo sea desarrolladora, yo creo que a día de hoy no dedico ni el 50% de mi tiempo a ello. pero es algo que no se me puede quitar. Ya he pasado por ahí, lo he intentado dejar. Yo cuando estudiaba siempre pensaba que yo no me iba a acabar dedicando a desarrollar. También es verdad que siempre nos inculcaron ese desarrollarnos para la gente de la carrera. Vosotros a lo que tenéis que aspirar es a gestionar.
Sí.
Y yo me lo creí durante un tiempo. Y yo intenté llegar a eso porque además yo también tenía la sensación de que programar tampoco me gustaba tanto y yo no era tan buena programando. De lo segundo sigo teniendo mis dudas, pero de lo primero lo intenté. Estuve compaginando gestión de proyectos y desarrollo durante una temporada y luego me cambié de trabajo y me fui como responsable del equipo de Android a otra empresa y descubrí que gestionar personas no me gustaba especialmente y que echaba muchísimo de menos programar. Entonces es algo que tiene que estar en mi día a día.
Sí, esa frase un poco y eso de lo de picar código, eso para la gente que no tiene carrera, ¿no? Y
sí, pero creo que también al final es una perspectiva muy española, porque tengo la sensación, o sea, es verdad que creo que en España hemos ido evolucionando y creo que, no sé, cuando yo estudiaba la carrera era como picar códigos para la gente de FP, es decir, la gente autodidacta sí. O la gente de bootcamps directamente ni existía, no se hablaba de ella. Creo que hemos ido dando grandes pasos, pero creo que sí que es verdad que si miramos a empresas conocidas, a empresas extranjeras, pues si nos vamos a mirar pues Google, Meta, Amazon, Spotify, cualquiera de ellas desde hace un montón de tiempo no te piden ninguna clase de título y al final tú vas a trabajar como software engineer si eres capaz de pasar el proceso de selección para software engineer y tu experiencia y tu formación previa dan un poco igual. Pero aquí siempre hemos tenido un poco esa idea y es algo que en la carrera nos lo han dicho varias veces, tanto la idea de que siempre tenemos que acabar gestionando y que es como el objetivo final de la gente que hemos hecho la carrera, que al final también hace que digas, bueno, ¿y qué pasa si me quiero quedar programando toda mi vida, no? O sea, ¿por qué a lo mejor tienes gente que como desarrolladora es gente muy buena,
sí,
pero a la que no se le da bien gestionar y además no le gusta? Es que no sale ganando nadie.
Yo me alegro de que poquito a poco estemos dando pasos para quitarnos esa titulitis del medio, la verdad. O sea, como persona que no viene de una carrera y que disfruta mucho también programando, me alegro que las empresas se lo vayan quitando del medio, aunque igual en España vaya un poquito más lento.
Sí, mira, esa titulitis y esa visión también de que, pues eso, de que si estás desarrollando y picando código a los 40 es que has fracasado en tu carrera profesional. Creo que esa imagen está cambiando un poco más y cada vez más en las empresas pues se dan más opciones de tener una carrera profesional que siga simplemente ligado al código. Pero bueno, quizá podríamos hablar de temas de carrera profesional en el branch.
¿Quién sabe? Spoiler.
Quizá.
Oye, Cris, y tú que has pasado por varios tipos de empresa, ya nos has contado antes que en la carrera, bueno, erais unas poquitas de 60, pero no estaba mal. ¿Cómo has visto esto en diferentes empresas?
Diría que lo he visto peor que en la carrera. Sí que en mi primer trabajo, no cuando estuve haciendo las prácticas, pero luego sí que tenía una compañera que ella se dedicaba a iOS, luego se pasó un poco a gestión, pero desde una perspectiva más técnica, pero era un poco como mi referente, ¿no? Era, de hecho, ella fue quien me enseñó a desarrollar en iOS, pero luego a lo largo de mi carrera sí que me he encontrado muchas veces casi siempre, o con el ser la única mujer de mi equipo, o con a lo mejor tener pues una persona junior en mi equipo a la que yo esté formando, pero el tener una referente senior fuera de ese primer trabajo ha estado complicado. Evidentemente, pues ahora en Spotify, que tenemos un equipo muy grande, pues sí que tengo referentes senior de las que aprender un montón. Pero bueno, en mi equipo más pequeño, en Android soy la única desarrolladora y luego tenemos otra desarrolladora en iOS. También creo que he sido muy afortunada porque evidentemente historias y anécdotas para no dormir tengo, claro, como todo el mundo. Pero creo que en comparación a lo que leo y a lo que escucho, he tenido mucha suerte porque me he encontrado muy pocas veces con situaciones desagradables.
Qué bueno, eso, nos alegramos un montón. Desde Tech & Lady siempre intentamos que no os sintáis solas y que si de verdad que si os podemos echar un cable en algo, que nos contactéis, tanto a Tech and Ladies como a nosotras, que de verdad que somos muchas y a veces cuando estás currando parece que no, pero realmente hay muchas. Mirad el grupo de señoras que programan, ¿cuántas vamos ya? Más de 400. Luego no encuentra gente para las charlas, claro que no. Pero bueno, ya dejo el speech de lo que sí. Para aquellas personas que igual se animan con esto que has contado de Android a saber un poco más, no sé si quieres añadir algún consejo o recursos para quien quiera meterse o aprender, ya sea ya programadora o quiera empezar a hacerlo. ¿Qué recomiendas?
A ver, yo siempre pienso que el aprender es algo muy personal y que cada persona aprende de una forma muy distinta. Yo aprendí a base de tocar y a base de equivocarme. Creo que no es la mejor forma, pero yo no soy la clase de persona que pueda ver un vídeo o un tutorial y entenderlo sin hacerlo. Pero, por ejemplo, sé que Google tiene materiales muy buenos, tiene cursos en Udacity, me parece. Tiene como una especie de curso completísimo, que creo que es bastante caro, pero luego tiene varios módulos abiertos, tiene un curso de iniciación abierto, si mal no recuerdo, que hace bastante que no lo miro. ¿Qué más? Luego, pues, de lo que es la parte pues más de arquitectura o de alguna tecnología más concreta, Google tiene también lo que ellos se llaman los Code Labs, que son como pequeñas prácticas bastante guiadas, en las que pues te dan un proyecto medio hecho y tienes que ir añadiendo funcionalidades. Luego, evidentemente, pues, el participar en eventos de la comunidad. Yo ahora mismo estoy bastante metida en la comunidad, pero no siempre fue así. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera, cuando estaba aprendiendo y cuando todavía era junior, que yo veía eventos a mi alrededor y decía, jo, pero esto seguro que es para gente que lleva un montón de tiempo en el sector, que sabe muchísimo y yo no pinto nada ahí. Y para nada. Entonces, si a alguien le apetece aprender de Android, pues si tiene la oportunidad de ir a una AndroidCon, que vaya. Si no tiene la oportunidad de ir, en todas o en casi todas las AndroidCon las charlas se publican y se pueden consumir después. En España tenemos también el meetup de Rock Android, que organiza regularmente eventos y bueno, pues suele tener bastante contenido técnico. No sé, y luego al final yo siempre recomiendo también el cacharrear. Es decir, yo no creo que sea necesario para aprender una tecnología montarse 20 proyectos en GitHub, ni siquiera montarse una aplicación enorme, súper compleja, con una arquitectura fenomenal. Pero sí, el poner en práctica todos esos conocimientos siempre me parece una buena forma de afianzar.
¡Qué bueno! Anotamos, ¿vale? Así los links más generales estarán como siempre en la descripción. Oye, Cris, y nos has avanzado ahí lo de las charlas y tal. No sé si ahora andas metida así en algo que nos puedas contar o avanzar sobre comunidad, eventos, charlas.
Sí, bueno, he metido ahí la cuña de Rock Android, que no podía dejar de mencionarlo, porque voy a dar una charla con ellos. Bueno, quizás para cuando la gente escuche este episodio ya la habré dado, pero bueno, pues si alguien quiere aprender un poquito de accesibilidad en Android, si escucha el podcast después de que se haya publicado, en la web de Rock Android siempre están luego todos los vídeos. Y luego, pues estoy trabajando también en la organización de la LicorcaConf. Que no os puedo decir nada más de la LicorcaConf porque igual Chris me echa del stream.
Efectivamente, la CM te mataría, sí, estamos de acuerdo.
Pero
podemos decir que va a ser en otoño.
Podemos decir que va a ser en otoño, podemos decir que va a ser presencial.
Y que ya estamos mirando las neveras para enfriar licor café.
Efectivamente. O sea, pero yo creo que eso no era necesario aclararlo porque
bueno, igual,
ese nombre... Si con ese nombre no hay licor café, yo creo que la gente no vuelve. Pues, y hay alguna cosilla más, pero hasta ahí puedo leer, por ahora.
Pronto, pronto.
¡Qué intriga, qué intriga! ¡Qué ganas!
Oye, pues qué bueno esto. De hecho, yo espero que el equipo Tech and Ladies se reúna en la LicorcaConf.
A ver.
Ya veremos qué armamos.
Ojalá.
Ya veremos. Sí. Os contaremos más si ocurre. Eso sí, será ya en la tercera temporada, que bueno, empezaremos en septiembre. Pero ya os lo iremos contando. Pues yo, no, de verdad, o sea, se me ha pasado esta media hora volando, Chris. No sé si quieres añadir algo más antes de que cerremos el episodio 15, es que 15. 15 episodios en la segunda temporada. 15 episodios en la primera temporada. Vamos, 30 episodios. Madre mía, y nos siguen escuchando. Mil gracias desde aquí, de verdad. Si tenéis sugerencias, queréis acompañaros, sabéis que tenéis siempre en el perfil de Twitter un formulario para que vengáis como Chris a contarnos lo que queráis, o sea, de verdad, libre.
Por mi parte no mucho más, o sea, evidentemente agradeceros la invitación, que yo cuando mandé el form le dije a Chris, oye, si no te interesa, de verdad, hay confianza, Dímelo, y tan amigas, pues, y a la gente que nos esté escuchando, pues un poco extender también el ofrecimiento que habéis hecho vosotras, ¿no? Si alguien se está planteando empezar a echarle un vistazo a Android, o si alguien se está planteando el, no sé, ciertas decisiones de carrera profesional que puedan estar enfocadas un poco a la parte más de desarrollo móvil, que al final es de lo que controlo. Creo que mis mensajes están abiertos en Twitter, y si no lo están, pues siempre me podéis mencionar y decirme, oye, Chris, sígueme que te quiero comentar una cosa.
¡Qué bueno! Pues como siempre, está con vuestra la linkada a su Twitter, pues ya lo tenéis aquí abajo en la descripción. Mil gracias, Chris, por acompañarnos este ratito, y gracias, como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao, chicas!
¡Chao!
¡Hasta luego!